El presidente del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña del PT, sostuvo que, pues a lo mejor podrían no aceptar la renuncia en el Congreso, porque es su derecho. Total que, pues no terminamos con esta confrontación de posiciones, vamos a decirlo así. Y en la línea le agradezco que esté de nueva cuenta en este programa a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a tu auditorio de la fracción de Morena.
De la fracción de Morena, sí, tienes toda la razón, dije PT. De la fracción de Morena, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Exacto.
Gerardo, ¿podrían ustedes no aceptar estas renuncias que se prevé vengan en cascada?
Sí, pues no, a ver, son dos cosas diferentes. Bueno, de cascada, pues no, son ocho.
O sea, bueno, para el volumen de la Corte me refiero,
ocho,
¿no?
Son ocho ministros, pero además es una renuncia simpática, porque renuncian y se quedan allá hasta agosto del año entrante.
Pero eso está en la ley que ustedes aprobaron, ¿no?
Y también está que se elijan las personas juzgadoras.
Eso es lo que quieren quitar, según el proyecto de Juan Luis González Alcántara
Carranca. Exacto. Entonces no puede ser que apliquen unas cosas y otras, ¿no? Pues que sean serios.
Pero eso apenas es propuesta, ¿no, Gerardo? Lo de suprimir estas partes, es decir, eso todavía no es una decisión.
Bueno, no es una decisión, pero es un dictamen, un proyecto que está circulando y que pueden aprobarlo. Es cierto que pueden no alcanzar los ocho votos, es cierto que pueden modificarlo, es cierto que pueden rechazarlo totalmente. Pues, ¿qué van a hacer? ¿Quién no sabe? Lo van a hacer, por cierto, el martes próximo, que es la elección de Estados Unidos, para mayor referencia. Ahora bien, bueno, pues así como ellos pues tienen su margen de decisión, pues nosotros tenemos la nuestra. Podemos efectivamente no aceptar su renuncia. Su derecho a participar o no, esto es, si ellos declinan a participar, eso no está en discusión, eso no se los puede regatear nadie. Porque si ellos deciden participar, tienen prioridad. Y si ellos deciden declinar, pues se debe respetar, no puedes obligarlos a participar si no quieren. Lo que sí pueden decidir si aceptas o no es una renuncia, pues a cualquiera. Yo les digo, oigan, renuncio, y el pleno puede decirme, pues fíjate que sí, o puede decirme, no, de ninguna manera, no te aceptaron su renuncia, sigue ahí en la responsabilidad que tienes. Entonces, ese es un derecho nuestro, si se las aceptamos o no.
Es decir, aquí la lectura es, una cosa es que pidan renuncia efectiva hasta agosto del año que entra, y otra cosa es que declinen a participar para permanecer en su cargo vía una elección popular.
Exactamente, exactamente. Lo que no puede estar a discusión bajo ninguna circunstancia, porque es un derecho electoral además en este momento, es su participación o su derecho a no participar. Tú no puedes obligar ni a que participe ni a que no participe. Eso lo tienes que respetar escrupulosamente. Pero una renuncia, pues, se trata como cualquier renuncia, se acepta o no se acepta.
¿En ambos casos, nosotros, Gerardo, sería el límite hasta el 31 de octubre? ¿En ambos casos?
Sí, así es.
¿Coincide el límite, digamos, con las dos posiciones, digamos, renunciar declinar?
La declinación la pueden hacer en cualquier momento. Ellos pueden decir, si no solo los ministros y ministras de la Corte, cualquier persona juzgadora actual integrante del Poder Judicial tiene pase directo a la elección y tiene hasta este plazo para declinar. Si declina después, vale, o sea, porque reitero, no podemos obligarlos, nada más que su nombre aparecería en la boleta.
Okay.
Pero ya no, o sea, si él decide declinar, damos por aceptado que de que no, pero lo sensato sería que si no van a participar, pues lo anuncien de una vez. Por aquí me iban a pasar el dato, fíjate, pero no sé por qué no me lo han entregado, de cuántos han ya declinado. Yo tenía un corte que hace rato me dieron, pero que debe hacer todos los días uno a las 6 de la tarde para compartirlo, inclusive con los medios de información, pero no me han pasado nada. No sé si ya lo pasaron directo a los medios.
No nos ha llegado hasta ahorita por acá, pero en cuanto lo tengas, agradeceremos ese dato, que es un dato interesante,
mira, aquí,
¿no?
Aquí tengo, yo estoy montado en el burro, no lo veo.
A ver.
120 juezas y jueces han declinado participar en su juzgado, y 250 magistrados y magistradas. Esto es a las 16:52. pero puede ir incrementándose, y mañana va a ser un día de locura, porque como es la fecha final, pues sí se prevé que pudiera haber un número importante de personas juzgadoras que vengan a anunciar su determinación de no participar en el proceso electoral, incluidos los ministros de la Corte, porque ellos, por ejemplo, Ortiz Mena ha estado en las redes sociales dando a conocer un documento que aquí no ha llegado para nada, a esta hora no lo hemos recibido.
¿El de la renuncia?
Sí, que el de la renuncia, que es un ministro simpático porque va y se burla a Harvard, pero aquí no da el debate y sí está planteando su renuncia porque quiere irse, como se dice popularmente, con las alforjas llenas. Pero, pues vamos a ver qué pasa, porque como bien dices, en cuanto al proyecto puede aprobarse, puede no aprobarse, puede modificarse total, parcialmente, puede rechazarse de plano. ¿Qué van a hacer? Pues quién sabe, ni vale la pena especular, aunque la argumentación es bastante majadera. No hay ningún artículo de la Constitución que les dé derecho a tomar la decisión que proyecta el ministro González Alcántara. Es muy burdo que trate como una ley electoral a la reforma constitucional que hicimos, que ya es ley vigente, y que si bien el corazón de esa reforma es la democratización del poder judicial a través del voto universal, secreto y directo del pueblo para elegir a las personas juzgadoras, no es un proceso electoral, es mucho más complejo que eso. Y dar entrada a las acciones de inconstitucionalidad bajo ese argumento es bastante burdo. Y en cuanto a el derecho del poder judicial a echar atrás una reforma constitucional o a echar parte de la reforma atrás, es una arrogancia y una irresponsabilidad inaudita, porque además reconoce el propio ministro González Alcántara en su proyecto que no hubo ningún vicio al proceso legislativo, que en el caso más estirado solo por ahí podrían querer filtrarse, pero no tienen ningún otro asidero legal para determinar, echar atrás un proceso electoral, mucho menos consumado. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Ya tiene mes y medio en vigor esos cambios que hicimos a la Constitución y sigue avanzando. Acabamos de elegir al comité de evaluación 5 personas, 4 mujeres, un hombre, que van a estar en este proceso de recepción de aspirantes.
Sí, que cada poder ahí propone
cada poder alguno. Tiene su comité de evaluación. Nosotros hicimos el del poder legislativo.
Oye, Gerardo, conociendo tu trayectoria política desde la oposición, hace 10 años se oponían, por ejemplo, a la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, y se interpuso un amparo contra la reforma constitucional ya aprobada, que sabían que no iba a pasar.
Que no tenían, y la Corte nos dijo que no tenía facultades.
Oye, ¿y cómo ves ahora? Es decir,
pues ya cambiaron de opinión.
Si lo hubieran admitido entonces, ustedes habrían dicho, eso, tuvimos la razón. Y ahora
no es otro mundo.
Bueno, son otros posicionamientos.
Nosotros presentamos recursos y la Corte dijo que no tenían atribuciones, porque ahora las tiene, si no ha habido ningún cambio en el marco constitucional. Y nosotros estamos defendiendo el patrimonio de la patria y ellos están defendiendo una de las argumentos que da González Alcántara, es que bajo ninguna circunstancia deben bajarse el sueldo. Bajo ninguna circunstancia, a pesar de que hay un artículo de la Constitución que dice que no pueden ganar más que quien está en la presidencia.
Yo me refería más bien al asunto de, ¿tú crees que sea correcto o esté bien que nadie pueda controvertir alguna reforma?
Pues claro que
aquella reforma ustedes pensaban que era dañina para el patrimonio nacional, ¿no?
Pues claro que era dañina para el patrimonio nacional y era contraria a lo que dijeron en campaña. Y era contraria a los intereses del pueblo y una serie de cosas. Pero no hay... A ver, tú me estás diciendo que un juez nos va a salvar, ¿no? Un juez va a velar por los intereses del pueblo. ¿Cuándo? Cuando corrieron a los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, no movieron un dedo. Fue unánime la decisión de la Corte de que se fueran a la calle. ¿De qué me hablan? son una pandilla de farsantes los que están planteando que tienen la preocupación de que haya un mecanismo, pero además sí lo hay en la Constitución. Yo he estado insistiendo en él, pero no me hacen caso. El artículo 136 constitucional habla de la inviolabilidad de la Constitución y dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima, y una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Y ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboren con este. Nosotros tenemos el apoyo del pueblo, nos dieron 2/3. ¿Para qué hacemos elecciones si un juez cualquiera puede tirar una reforma constitucional? ¿Para qué presentamos una plataforma electoral y hacemos compromisos con el pueblo si un juez cualquiera puede decir que eso pues no está en su criterio porque le da la gana que no esté? Porque además ni siquiera el artículo 61, fracción primera, que no lo hicimos nosotros, dice que no procede el amparo contra reformas constitucionales y se la pasan por sálvase a la parte.
O sea, ¿se tendría que llegar hasta el límite del 136?
Pues no hay otro. Pues es lo que pasó con las reformas neoliberales contrarias al pueblo. Hasta que el pueblo levantó, recuperó su libertad, es que finalmente logramos empezar a echar atrás esto. Y lo estamos echando atrás. Y ahora sí la Corte dice que como son sus intereses, sus privilegios, sus beneficios, su inamovilidad, nadie lo está corriendo. Si van a la elección y ganan, se quedan. Y cada 9 años pueden volver a participar.
Bueno, pues vamos a ver cómo se dan estos últimos días de octubre, ¿no? 30 y 31, que es el marco final para todo este movimiento rumbo a la elección.
Enrique, antes de que colguemos,
dime,
157 juezas y jueces han declinado participar, 250 magistradas y magistrados.
157.
Este es el número a esta hora. Y hay 15 jueces, 255 y 157. Son un poco más de 400.
Uh-huh. 255 magistradas y magistrados y 157 juezas y jueces.
412. Bueno, y luego tienes 15 juezas y jueces que no van a participar, pero que han manifestado su voluntad de ir por otro cargo. Esto es, son personas juzgadoras que quieren ser magistradas ahora o quieren ser ministras de la Corte. Y hay 16 magistrados, magistradas, que no van a participar como magistrado, pero que quieren ser ministras de la Corte, que están anunciando que irán por otro cargo. Pero en ese caso no tienen pase automático, o sí, lo respalda el Poder Judicial, o lo respalda el Poder Ejecutivo, o lo respalda el Poder Legislativo.
Bueno, pues seguiremos el proceso. Gerardo, gracias por estos minutos, como siempre.
Dale, muchas gracias. Un abrazo y un abrazo al auditorio.
Gerardo Fernández Noroña es presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Octavio García, vaya días en la Corte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Sí, como tú bien lo dices, pues bastante información salió hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ejemplo que será hasta el próximo martes cuando el alto tribunal inicie la discusión del proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial. El pleno acordó lo anterior en la reunión privada previa a la sesión pública de este martes, en la que, por cierto, resolvió en definitiva controversias constitucionales presentadas por el Poder Ejecutivo de Coahuila. Cabe destacar, Enrique, que en la sesión de hoy los ministros no abordaron el tema de la renuncia de algunos de los integrantes de su pleno. Sin embargo, previo a la sesión que se hizo pública la renuncia al cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien consideró que no es un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. En redes sociales dijo, si bien mi trayectoria y capacidad, en el documento que difundió en redes sociales, decía, si bien mi trayectoria y capacidad me califican para la judicatura, es en esa labor para la que me siento apto, donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Señaló en su carta de renuncia enviada al presidente del Senado, el petista Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto oímos que dijo que no le ha llegado. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gutiérrez Ortiz Mena, presentó su renuncia al cargo, el cual asumió el 27 de noviembre del 2012. Y en esa carta, el juzgador asegura también que esta decisión no implica una aceptación tácita de la constitucional de la reforma judicial, toda vez que procede conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Mencionó que por respeto a nuestra Carta Magna, que juró defender, su renuncia surtirá efecto hasta el 31 de agosto del 2025, motivo por el cual hasta ese día continuará cumpliendo sus responsabilidades con la misma integridad que ha intentado mantener desde su primer día. Indicó también que renuncia no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos para ser desempeñados con decoro. Por último, refirió que el único lujo que se permite al dejar el puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre. Enrique, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Octavio.
Al pendiente, Enrique. Muy buenas noches.
Pues ahí están las tensiones, los estiras, los aflojes de la Suprema Corte o la supremacía que plantea la Cuarta Transformación con el marco de la reforma judicial, que ya es una ley, que está aprobada en la Constitución, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación y de la que hay un proyecto que ayer se conoció de un ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea invalidar parcialmente esa reforma constitucional. ¿Usted qué opina? 55-51-66-8900 o en arroba Enrique en vivo en las redes sociales, que ya me están poniendo varios. Y entonces, ¿por qué a Saldívar sí le aceptaron la renuncia cuando renunció? ¿Usted por qué cree? Bueno, porque anunció que la causa mayor era participar en política en la campaña de Claudia Sheinbaum.